La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
La radio pública con mayor razón debe tener en cuenta a su audiencia porque se financia de dineros públicos.
Ser de alguna manera un espejo de lo que realmente la gente quiere. Esa es la base de la radio.
Voces Unidas es uno de los mejores programas que yo puedo escuchar un domingo en la mañana y estoy muy agradecida con Voces Unidas porque es la radio que nos conecta con todos los pueblos del mundo, podemos conocer muchísima información.
Es muy importante tenerlos en cuenta para contar luego esas historias en la emisora.
Damos inicio una vez más a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, dando la bienvenida también a nuestros oyentes que se conectan a través de diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos en esta oportunidad Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Me alegra muchísimo estar con ustedes para hablar sobre un tema tan especial para nosotros hoy.
Bueno, Mónica, y es muy especial el tema que vamos a tocar. Hoy estaremos hablando del Día Mundial de la Radio. La Conferencia General de la UNESCO, en su 36ª reunión, proclama el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. La edición precisamente de este año, Mónica, del Día Mundial de la Radio, tiene por tema La radio eres tú, un llamado a una mayor participación de las audiencias y las comunidades en la planificación y gestión de las emisoras de radios. Más allá de la interacción en directo, la participación del público debería incluir mecanismos como, por ejemplo, medidas para fomentar la participación de la audiencia, editores públicos y defensores del oyente, foros de debate para el público y procedimientos para resolver posibles quejas. Para hablar de este importante tema, hoy nos acompaña Helen Papert, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. Helen, bienvenida a Voces Unidas.
Gracias.
Bueno, pues Helen, Mónica y oyentes, quiero invitarlos antes de iniciar o de profundizar en este tema, quiero invitarlos a escuchar lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizaron esta semana en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Para comenzar nuestra ONU en minutos, es importante mencionar que el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, oficializaron el pasado martes en Ecuador la fase pública de los diálogos de paz con esta guerrilla. A propósito, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió con beneplácito el lanzamiento de la mesa de conversaciones y aseguró que resolver este conflicto es esencial para lograr una paz integral en Colombia, salvar vidas y promover el desarrollo sostenible. Además, Guterres tomó nota del compromiso de las partes de escuchar las voces de las comunidades afectadas por el conflicto y subrayó la necesidad de avanzar en debates serios y productivos que conduzcan rápidamente a la reducción de todas las formas de violencia y al cese de los abusos contra la población civil. El secretario general elogió a los países garantes Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela por su compromiso, así como a los demás países por su acompañamiento y apoyo. Durante 5 días entre paneles, conversatorios, mesas de trabajo y reuniones, 8 expertas internacionales realizaron una visita de trabajo a Colombia en asistencia al Ministerio de Justicia, en coordinación con ONU Mujeres, en el marco de una iniciativa de alianza global con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y ONU Derechos Humanos, financiada por la Unión Europea. Además, conocieron de cerca el proceso de negociación en Colombia, el contexto actual de la justicia transicional en el país y la incorporación del enfoque de género en los instrumentos que crea el punto 5 del acuerdo de paz con las FARC, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado y las Medidas de Reparación Integral y el Enfoque Étnico. con actores como las Consejerías Presidenciales de la Mujer y Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, embajadas y agencias de cooperación, agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia e instituciones internacionales responsables del acompañamiento a la implementación del punto 5 del Acuerdo de Paz, se debatieron las lecciones aprendidas de las expertas en procesos judiciales y no judiciales transicionales, así como los desafíos y mejores prácticas para Colombia en la etapa de alistamiento normativo e implementación. Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia, cuenta más detalles sobre el proyecto que enmarca estas charlas y la importancia de estas últimas, teniendo en cuenta el avance del proceso de paz.
Este evento sucede en el marco de un proyecto que financia la Unión Europea para tres países, que son Filipinas, Kosovo y Colombia. Este proyecto busca apoyar los esfuerzos de Colombia en los escenarios de justicia transicional que se generan a partir del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Y en ese contexto, algo muy importante a resaltar es que el acuerdo de paz establece una serie de provisiones de igualdad de género, de enfoque de género y de derechos de las mujeres en distintos puntos del acuerdo, y concretamente en el punto 5, que tiene que ver con derechos de las víctimas. Sus experiencias aportan al caso colombiano en la medida en que permiten traer recomendaciones sobre cómo materializar ese enfoque de género para que la implementación del enfoque de género en los acuerdos de paz en general, pero concretamente en lo relacionado con los derechos de las víctimas, sea realmente una realidad para las mujeres víctimas del conflicto armado.
Estas expertas han participado activamente en procesos de justicia transicional marcados por la ausencia de un enfoque de género en países como Filipinas, Kenia, Perú, Camboya y Kosovo. Kimberly Thaydon, antropóloga médica con investigaciones enfocadas en la violencia política, justicia transicional y las políticas de la reconciliación y las reparaciones, fue una de las implicadas en la creación de la Comisión de la Verdad en Perú y afirma que el poder de los medios se debe usar a favor de la construcción de una paz sostenible.
Parte de ganar en la corte de la opinión pública es por medio de los medios. Entonces hay que pensar en medios formales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, todo de cómo movilizar todo el apoyo que hay en este momento. Hay que manejar la narrativa. Y la narrativa de trabajar por la paz, que vamos a implementar esos mecanismos de transicional, que sí el género importa, que sí los derechos de LGBTQ importa, y no vamos a ceder esos espacios ni esos derechos. Entonces yo diría, por medio de pensar en comunicaciones, ese va a ser un arma importante si van a lograr este proceso ambicioso de justicia transicional.
Y para acabar nuestro informativo, hay que decir que 6 meses después de que salieran los primeros 13 menores de edad de las FARC, se conoció que avanzan los preparativos para la salida de un nuevo grupo. El gobierno ya conoce una nueva lista de 13 menores de edad que saldrán de las filas guerrilleras y tiene listos los protocolos para su recepción, diseñados por el Consejo de Reincorporación, instalado en desarrollo de los acuerdos de La Habana con esos fines. En ese sentido, UNICEF Colombia informó al país el miércoles 8 de febrero que actualmente se encuentra en etapa de alistamiento de los lugares transitorios de acogida con el apoyo de la OIM y en coordinación con las instituciones encargadas para recibir a todos los niños, niñas y adolescentes que saldrán en los próximos días de las FARC-EP. Asimismo, aseguró que está dispuesto a ayudar en virtud del interés superior del niño, principio general de la Convención de los Derechos del Niño y recogido en el Acuerdo de Paz, en atención de aquellos bebés, niños y niñas que lleguen junto con sus familiares a las zonas veredales transitorias de normalización.
Bueno, pues gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Antes de iniciar, les cuento que durante todo el programa estaremos escuchando las voces de algunos periodistas radiofónicos que nos compartirán sus experiencias desde diferentes regiones del país. Ahora sí, Helen, empecemos con esta entrevista en conmemoración al Día Mundial de la Radio. ¿Cuál es la importancia de que las Naciones Unidas cuenten con escenarios radiofónicos, sean emisoras o programas, para promover el mantenimiento de la paz y la construcción de la paz?
Las Naciones Unidas tienen valores muy importantes al nivel global que se necesitan difundir. Uno, para que se entiende más el papel de las Naciones Unidas, pero también porque las Naciones Unidas tienen un papel muy importante en la construcción de entendimiento cultural y la construcción de paz. Y la radio, hasta ahora, queda una herramienta la más poderosa a través del mundo para difundir esas visiones, pero también para compartir con los audientes y para escucharles. Porque realmente la radio no es solamente una manera de hablar hacia las poblaciones y hacia los audientes, pero realmente escucharles. Es un medio manejable, una manera muy fácil de llegar a la gente, de compartir a través de la voz, porque finalmente tener una voz es muy importante en el desarrollo de un ser humano, de una comunidad, de un país, del mundo. La radio pública, como la entendemos, y las Naciones Unidas utiliza mucho ese formato de radio pública o de servicio público, permite realmente difundir información a nivel educación, a nivel cultural, a nivel de la salud, de todo lo que se necesita para construirse una mejor vida, para entender, para tomar decisiones que va a permitir a la gente realmente sentirse parte de la formación de sus comunidades. Por eso que es tan importante.
Bueno, pues gracias al desarrollo tecnológico ahora hay más acercamiento entre los periodistas, los locutores, con los oyentes. Y en muchos países, incluido Colombia, pues se cuenta con radio pública, emisoras universitarias, comunitarias, para llegar a todos estos sectores. ¿Cómo ha sido, Helen, la experiencia de la creación de radios enfocadas a la construcción y mantenimiento de la paz? Pues sabemos que usted ha estado en varias misiones de paz.
Sí, ya les puedo hablar un poco de las diferentes experiencias que he tenido en Haití, en Sur Sudán y en Mali. Experiencias muy distintas. En Haití es un país muy fuerte al nivel de radio. Hay muchas radios. Entonces, siempre había esa pregunta con una misión de las Naciones Unidas del papel que debería tener una radio en ese tipo de situación. Lo que es muy notable, que sea en Haití o que sea en los otros países de mantenimiento de la paz, es que cuando viene una misión de mantenimiento de la paz, es algo desconocido para la gente que vive en ese país. Entonces están llegando gente de todo el mundo para apoyar en un proceso, pero se necesita explicar. La gente necesita entender por qué hay tanta gente que está llegando de afuera. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuál es la misión? Es solamente que a veces necesitamos juntar esfuerzos al nivel mundial para trabajar mejor juntos y asegurar una paz, o asegurar un proceso, o asegurar un proceso electoral, por ejemplo. Entonces, la radio realmente permite eso. Mi trabajo después en Sur Sudán y en Mali, ahí yo tuve la experiencia y la oportunidad de realmente montar la radio desde cero. En Sur Sudán fue una experiencia muy especial porque no había en muchos lugares radio. Sur Sudán es un país extremadamente grande, entonces las comunidades quedaban muy aisladas, no hay formas de viajar de un lado a otro, entonces la gente no se conocía. Y al mismo tiempo había muchos rumores de una población a otra, entonces había muchas como tensiones y eso llevaba a conflictos internos. Entonces a través de esa radio que creamos y pusimos a través del país en los 20 diferentes departamentos del país, llegamos a juntar poblaciones que no se conocían. Llegamos a formar un diálogo para que los oyentes podían hablar de sus experiencias varias, de cómo están viviendo ese cambio en el país, porque a ese momento justamente Sur Sudán estaba mirando si se va a desvincular del norte del país, ¿no? Entonces Sudán formaba un país y a través de un proceso electoral y después un proceso de referéndum, finalmente decidieron de separarse entre dos países. Todo eso necesitaba mucha información. A través de la radio se armó muchos programas para permitir a la gente de entender qué está pasando en ese país, qué está pasando con esas comunidades, las decisiones que van a tomar, cómo les van a afectar. Y permitió también entonces de crear un diálogo con los tomadores de decisiones, con la comunidad internacional, pero también entre ellos.
Helen Dagoberto y oyentes, los invito a escuchar la primera de las experiencias que les comenté al principio del programa de una emisora perteneciente a los pueblos indígenas del Cauca.
En su propia voz.
La radio no solo es una herramienta útil para la difusión de mensajes, sino también al momento de crear discursos comunes entre medios y audiencia en contextos en los que existen diversos tipos de actores e intereses. Es el caso de Alveiro Bisús, integrante de la Red de Comunicadores de Emisoras Indígenas en el Cauca, quien nos relata el rol que ha desempeñado Radio NASA de Tierra Adentro en la construcción de identidades dentro de las distintas comunidades indígenas de la zona.
Para nosotros nos es muy valioso la audiencia, entonces hacemos primordial, priorizamos metodologías, estrategias para la audiencia. Tenemos estudiantes que les gusta el tema comunicativo, entonces desde allá también hacemos radio, aprovechando también los diferentes medios como redes sociales. Tenemos visita constante a la cabina central, donde ellos pueden socializar diferentes experiencias de trabajo comunitario. También podemos conocer dificultades, problemáticas de las comunidades en sí.
El vínculo que mantienen las emisoras de interés público con su audiencia es un factor clave no solo para recibir una retroalimentación constante de parte de los oyentes, sino también en momentos de emergencia, en los que la acción eficiente de la ciudadanía y las autoridades competentes es de suma importancia. A lo largo de la historia reciente, la Cordillera Central ha sido una zona de constante actividad volcánica y desastres naturales, entre los que sobresale la trágica avalancha que sepultó al municipio de Armero en 1985. En 2008, la población civil de la zona de Tierra Adentro también fue amenazada por un gran siniestro natural, el volcán Nevado del Huila, ubicado entre los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, entró en actividad durante el mes de noviembre, poniendo en peligro la vida y la seguridad de numerosos resguardos indígenas. Alveiro nos relata el evento y la forma en la que la emisora jugó un papel fundamental a la hora de subsanar la tragedia.
El municipio de Páez, la región de Tierra Adentro, hace 23 años sufrió una situación catastrófica enorme donde perdimos más de 1000 comuneros, la avalancha y el terremoto y avalancha el 6 de junio de 1994. Una situación similar ocurrió el mes de noviembre en el 2008. Se había hecho un trabajo constante, permanente con las comunidades y la estación de radio ha sido una herramienta fundamental. Cuando la comunidad más cercana que queda al volcán Nevado del Huila, que es el resguardo indígena, nos informa la situación del volcán, entonces la emisora comienza a informar minuto a minuto lo que está pasando con el volcán, en contacto con el Departamento Sismológico y Vulcanológico del Nevado del Huila. Entonces la gente se prepara, mantiene conectada la estación de radio durante las 12 horas. A las 10 de la noche baja la avalancha. Entonces la comunidad ya está en la expectativa, ya se ha hecho el trabajo de evacuación. Y en el 2008, con la misma situación que ocurre con lo del 94, no tenemos ni siquiera una víctima humana que lamentar.
Bueno, pues escuchábamos las experiencias desde la Red de Emisoras Indígenas del Cauca y precisamente teniendo esta antesala, Ellen, ¿cómo lograr que la radio sea un medio relevante para las comunidades, especialmente las que han estado inmersas en conflictos? Y para responder esta pregunta, valdría la pena retomar otra de sus experiencias. Ya usted nos contaba la de Sudán del Sur, pero usted también trabajó en Mali.
La radio en Mali también jugó un papel muy importante y fue un caso distinto porque en Mali hay muchas radios. Entonces, hay muchas radios nacionales y hay muchas radios comunitarias y regionales. Entonces, fue todo un proceso para justificar la necesidad de una radio más, una radio de la comunidad internacional, pero realmente fue una radio hecho y programado para los malianos y por los malianos, pero con una programación distinta, una programación específica para que entiendan ese proceso de paz que se estaba desarrollando con acuerdo. Había mucho trabajo y muchos años para llegar a un acuerdo de paz, un poco similar a la situación que acabamos de vivir aquí en Colombia. Y entonces se necesitaba una herramienta para explicar exactamente esos acuerdos, cómo van a llegar a las comunidades, el impacto que van a tener. Y a través de eso también tener programas para reforzar mensajes al nivel humanitario, al nivel desarrollo, para permitir a la gente de vivir mejor. Ese tipo de radios son radios de diálogo, es el diálogo abierto. Es decir, que todos los programas realmente se hacen porque estamos escuchando a la gente y dando respuestas, escuchando a la gente y dando respuestas con todas las temáticas. temáticas de salud, temáticas de desarrollo, temáticas de herramientas económicas para que la gente busque maneras de tener su trabajo. También el papel de la mujer en ese tipo de radio y los jóvenes también tiene un alcance muy importante, porque a veces en otras radios no tienen el espacio que nosotros ponemos como foco principal en ese tipo de radio que desarrollamos.
Bien, Helen, ustedes ya nos contaban un poco sobre el montaje de las emisoras en zonas de conflicto, pero cuéntenos un poco más, me queda esa duda, ¿cómo fue esa labor? ¿Cuáles fueron las principales dificultades con el Estado, con otros grupos? Usted habla también de diferentes religiones, etnias. Bueno, ¿hubo resistencia? ¿Cuáles fueron esas principales dificultades para establecer o montar estas emisoras?
Cuando llegas en cualquier lado con algo nuevo, siempre hay resistencias. ¿Por qué? Porque al nivel mediático, los sindicatos de radio y televisión a veces tienen miedo que estamos buscando un espacio que les va a robar a ellos, a oyentes. Entonces, llegamos y tenemos siempre que explicar que no estamos compitiendo y solamente agregando al labor mediático, al país mediático, para apoyar un proceso de cambio en un país, un proceso de paz en esos casos. Con el gobierno también se necesita justificar, se necesita explicar, no es tan evidente. Pero después, cuando entienden realmente la programación, que es una programación para ayudar a la gente, para apoyar en lugares que a veces no tienen señal radiofónico, poco a poco se dan cuenta de la importancia. También el hecho es que esas radios son de las comunidades para las comunidades. Entonces, con el caso de Mali, por ejemplo, lo que fue muy importante es de asegurarnos que las diferentes programaciones estaban en las diferentes lenguas. Hay muchas lenguas distintas en Mali. Y lo que trató de convencer a nivel programación es que teníamos que tener noticias, noticieros, en varias lenguas, y les gustaba mucho de tener programas específicamente para ellos, con su cultura, con su música, y también entender a través de eso lo que está pasando en el resto del país, y escuchar la cultura y las preocupaciones de los demás, pero en sus propias lenguas. Entonces eso también fue un poco un modelo muy distinto que no se había hecho en el mundo de esa manera, y funcionó. Hasta que hoy esa radio es una radio predominante que tiene un alcance muy importante en ese proceso de cambio que estamos mirando en Mali. No puedo decir que la radio va a solucionar todos los problemas políticos del mundo o de un país. La radio puede ayudar siempre a escuchar las preocupaciones y dar respuestas, permitir de bajar niveles de conflicto por desinformación, etcétera, etcétera. Pero después, claro que se necesita el apoyo de los gobiernos locales, de los tomadores de decisiones, de los actores civiles, para que se nota una diferencia. La radio lo que permite es facilitar la comunicación.
Bueno, les contamos que el equipo periodístico de Voces Unidas recogió la percepción de algunos de nuestros oyentes, de nuestros fieles oyentes, que a través de sus mensajes se conectaron con nosotros para contarnos de qué manera les ha servido este nuestro y su programa Voces Unidas. Escuchémosla.
Voces que enlazan opiniones.
Buenos días, pues les habla Adriana Palacio Castrillón. Ante todo contarles que les hablo desde Manizales. Y un saludo para Voces Unidas. Voces Unidas es uno de los mejores programas que yo puedo escuchar un domingo en la mañana, y estoy muy agradecida con Voces Unidas porque es la radio que nos conecta con todos los pueblos del mundo. Podemos conocer muchísima información de otros proyectos, de otras comunidades, de toda nuestra Latinoamérica, de personas de Colombia de las cuales ni siquiera teníamos idea. Este es un saludo que les mando desde Manizales, Caldas, y muchas gracias por este programa tan importante.
vivo en Gambita, pero soy la presidenta de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Santander, ADEMUSI. Bueno, este programa que transmite Radio Nacional los domingos me parece muy, muy apropiado para las comunidades rurales, sobre todo donde no llega la televisión o llegan otros medios de comunicación sino la radio. Por ejemplo, Naciones Unidas hizo un programa con los objetivos sostenibles. Aprendí muchísimo y ahí he ido desarrollando poco a poco algunas de los objetivos. Y bueno, yo, Elda María Domínguez Malagón, envío un saludo de agradecimiento a Naciones Unidas, a este programa que transmite Radio Nacional, e invito a las mujeres, hombres, que lo escuchen y sobre todo que lo pongan en práctica y que investiguen. Vivo y trabajo en la ciudad de Neiva. Yo soy profesora de primaria. Ya hace 3 años prácticamente que los estoy escuchando. Y el programa los domingos de las Naciones Unidas, Voces Unidas, me ayudó muchísimo a dar algunas luces en mi trabajo con diversos temas. Y ahora pues con todo de la firma de la paz, la solución de alguna manera del conflicto armado. Bueno, un saludo para todos los escuchas del programa Voces Unidas en la Radio Nacional de Colombia.
Estoy hablando de un municipio de Santander que se llama Valle de San José. Precisamente este fin de semana escuché el programa de las Voces Unidas y me causó impresión en el sentido que es un programa educativo, muy agradable, que puede llegar a todas las comunidades, inclusive a nuestros pequeños pueblos. Les habla Gladys Cuartas Franco y les envío un saludo muy especial a Voces Unidas por llegar a todos nuestros pueblos.
Pues nos llena enormemente escuchar que hemos logrado llegar a muchas personas y les damos las gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Nuestra razón de ser son todos ustedes. Muy bien, Helen, usted nos contaba que en Mali y en Sudán del Sur el gran reto era llevar una información clara sobre las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para que pues no se esparcieran rumores que pudieran terminar tergiversando de algún modo la información. Y precisamente para lograr la atención de las audiencias frente a esta información, ¿cuáles formatos ustedes usaban para lograr que la programación fuera atractiva para las comunidades?
Lo que hicimos es realmente que no sea solamente una portavoz para las Naciones Unidas. Claro que un papel importante puede aclarar todo lo que tenía que ver con una misión de mantenimiento de la paz. El papel de las Naciones Unidas, el papel de trabajo que se decía. Pasamos mucho tiempo antes de montar la programación a hablar con la gente, a saber lo que les faltaba en el paisaje mediático. Y lo que salió mucho es información neutral, información protegida, información no editorializada, información que no estaba controlada por el gobierno o controlada por un otro grupo. Yo pasé mucho tiempo hablando con la gente a través del país, viajando, escuchando a los jóvenes, a las mujeres, a los que trabajaban con la tierra, a los industriales, pero también a los líderes políticos. Y eso casi tomó un año. Lo que fue muy interesante, hizo un ejercicio muy interesante, fue que cada vez que instalamos un satélite en una región, empezamos una semana con música. Solamente con música. Y esa música estaba música local de esa región mezclada con música del país, mezclada con música internacional. Pero lo que se notaba y lo que ellos podían escuchar es su música. Y la gente se ponía a escuchar y no sabían de dónde salía. También la importancia es que no lo anunciamos como radio de la ONU, no, nada de eso. Porque realmente la importancia es que la radio es para ellos, desde ellos. Hasta que unas semanas después empezamos con unos mensajes importantes sobre la situación, sobre el desarrollo, con programación para dar información sobre dónde pueden ir, por ejemplo, a buscar centros de salud en un lugar específico donde empezamos a emitir, respondiendo a problemáticas inmediatas en cada región. Cada vez que empezamos con un nuevo señal en una nueva región, teníamos esa programación lista, pero todo el resto del país podía escuchar eso también. y cada vez podíamos decir, estamos felices de añadir a nuestros oyentes tal comunidad. Así que al final teníamos una programación nacional, pero enfocado en el regional y el territorial.
Bueno, pues muy importante que la radio refleje la identidad cultural de una comunidad a través de aspectos tan simples como la música. Ahora los invito a escuchar en la siguiente sección Voces para el Análisis, cuál es la importancia que tiene para la radio pública y la radio comercial sus audiencias.
Voces para el Análisis.
A lo largo de la historia, la radio pública en Colombia se ha visto como un medio que ofrece un servicio, sobre todo cultural. Como consecuencia, no son numerosas las ocasiones en que una emisora de estas características estudie con rigor su audiencia. Es por ello que el historiador académico y exdirector de Radio Nacional de Colombia, Gabriel Gómez, advierte que la radio pública debe acercarse más a sus oyentes para ser competitiva.
La radio pública con mayor razón debe tener en cuenta sus audiencias. Uno, porque se financia de dineros públicos, pero adicionalmente porque con muchos deterioro que se presenta en la calidad de la programación en Colombia, en particular de la programación informativa de las emisoras comerciales, pues la radio pública, si no se convierte en una opción competitiva de contenidos especialmente dedicados a la población, pues no puede salir adelante. Entonces, estudiar sus audiencias reales y potenciales es una obligación de las emisoras públicas.
Gómez asegura que las herramientas tecnológicas brindan un contacto casi que inmediato al radioescucha. De igual forma, los estudios de medición de audiencia permiten vislumbrar qué tanto se consume el producto que la emisora está brindando. Estos dos factores deberían jugar a favor de los programadores y directores. Sin embargo, muchas veces las políticas administrativas no permiten aprovechar dichos elementos.
Pues hay herramientas. Lo que no hay a veces es la actitud y la política de las emisoras públicas. Son bastante ajenas a pensar en las audiencias o consideran que sus audiencias están ya identificadas. La información está allí. Lo que pasa es que tenemos una gran ignorancia. Los comunicadores y los periodistas tenemos una gran ignorancia sobre esos temas y no hemos sido capaces de superar y de ponernos en el plan de estudiar, y hemos dejado a la radio comercial el uso de estas cifras, y lastimosamente un uso bastante restringido, porque es un uso del que aprovechan básicamente son los expertos en mercadeo, pero no solemos contratar en las emisoras públicas expertos en opinión pública o sociólogos con conocimiento de lo que la opinión pública piensa y utilizar esta información.
Gabriel Gómez, quien fuese además director de programación de emisora Kennedy, resalta el ejemplo de Radiónica, como emisora pública que gracias a un estudio a conciencia de sus oyentes, logró consolidarse como una propuesta atractiva. Esto mismo ha logrado Los 40, una radio juvenil perteneciente a Caracol Radio, que ha pasado por varios cambios, pero se ha mantenido en el éxito gracias a tener en cuenta la retroalimentación recibida de sus oyentes a través de las redes sociales. Así lo asegura su director, Alberto Marchena.
Básicamente la audiencia es el de todo. Cuando trabajamos por prender un micrófono, por prender una radio y lograr llegar a una determinada audiencia, pues básicamente la razón de ser de todo el proyecto, pues lógicamente es audiencia, es poder brindarle un producto que sea atractivo lo suficiente para la persona y para que se logre identificar de alguna manera con el producto que queremos entregarles. Simplemente, por ejemplo, en el tipo de música que emites, en algún momento dado, durante mucho tiempo, 40 emitió un tipo específicamente de música y nos encontramos poco a poco que los oyentes nos estaban pidiendo otro tipo de contenido de música, y pues un día pues decidimos hacer caso a todo lo que veíamos, el feedback, posteriormente un estudio, y nos dimos cuenta que había una oportunidad en un estilo en especial que la gente nos estaba de alguna manera manifestando, y pues decidimos seguirlo.
Finalmente, Marchena aconseja la conexión permanente con el público para mantener actuales e interesantes los contenidos de una emisora.
Consejo para la radio es simplemente mantenerse muy actual, muy conectada con su público y ser de alguna manera un espejo de lo que realmente la gente quiere. Esa es la base de la radio, poder entender y validar exactamente lo que un grupo determinado de personas, en este caso oyentes, sientan una necesidad de oír y que lo encuentren a través de la radio.
Bueno, muy bien. Ahora sí, Helen, escuchemos un poco o cuéntenos un poco cuál fue el papel que jugaron las audiencias en la construcción de los contenidos de esas radios en las que usted participó, la intervención en la parrilla, fueron invitados a los programas. ¿Cómo fue esa intervención de la gente?
La audiencia tiene un papel fundamental en esas radios. Sin ellos no tenemos radio. Entonces, lo que siempre hicimos es que cada día y cada programa tenía temáticas especiales, invitamos a la gente a participar. Eso en Mali, por ejemplo, fue un reto un poco particular porque la gente no tiene esa cultura de participar de esa manera. A veces tienen miedo que sean juzgados por otras personas que están escuchando. A veces en unas comunidades fue muy difícil, por ejemplo, de llegar a las mujeres y que ellas toman un teléfono para llamar porque o razón económica, no tienen celular, o no tienen teléfono, o no tienen el derecho, o tienen que preguntar a los hombres de la comunidad, depende de las comunidades de que estamos hablando. Entonces, los jóvenes son mucho más activos, ¿no? Los jóvenes en general, especialmente los jóvenes hombres. Después de unos 3-4 meses en el aire, es de mirar un poco y escuchar quién está escuchando la radio y participando. Y se formaba de manera totalmente independiente de nosotros grupos de oyentes a través del país, como se llamaban fan clubs, que tenían sus problemáticas que querían compartir y después elegían gente específica que llamaban a la radio para compartir esas problemáticas. También con el desarrollo de los medios que tenemos ahora, del celular, hicimos alianzas con los operadores de celular para tener unas líneas verdes. Así que la gente podía mandar SMS, llamar sin costo. Y poco a poco esa actitud de participación en un año cambió mucho. Los periodistas mismos tenían miedo inicialmente. Cuando yo empecé la formación con ellos, antes que tomamos el micrófono, tenían miedo de hablar con la gente porque decían, ¿qué pasa si una persona me llama y que empieza a criticar el gobierno, que empieza a criticar las Naciones Unidas, que empieza a criticarme como periodista, qué hago? Dicen, pero la gente no está ahí para criticar. La mayoría de la gente solamente quiere compartir. Y tienen como una felicidad solamente el hecho de poder hablar de su región, preguntar cosas, hablar con los demás. Y las llamadas que hicimos poco a poco, teniendo más y más audientes y más gente llamando, es que ellos nos dicen lo que quieren en el próximo programa. Y nos estaban mandando SMS y preguntas y tal, y buscamos a los expertos para dar respuestas. Y cada programa estaba un poco diseñado de esa manera. Y le puedo dar un ejemplo muy, muy pequeño del éxito de eso. El día que tuvimos un atentado terrorista en Bamako, en el Hotel Radisson, se asustó el país entero porque las noticias estaban saliendo así, así, así. Y había muchas noticias que estaban saliendo sin dar los datos exactos de cuántas personas se murieron, de dónde estaban, etcétera, etcétera. Y nosotros recibimos mucho agradecimiento después, justamente por eso, porque la gente podía conectarse y tener información de sus familiares, etcétera, a través de esa herramienta, que fue la primera herramienta que conectaba todo el país.
Bueno, pues muy importante el papel que juegan las audiencias, principalmente en la construcción de contenidos. Pero ahora, Helen Dagoberto, conozcamos otra de las experiencias de emisoras que han hecho de la radio no solo un medio informativo, sino también de articulación para las mismas comunidades.
En su propia voz.
Durante años,
la radio ha logrado convertirse en el principal aliado de distintas comunidades en el país para la exposición de sus problemáticas, debido en algunos casos a la ausencia de un Estado que las escuche. Esto ha generado que las emisoras creen un vínculo muy cercano con sus audiencias y estén al tanto de lo que les sucede en el día a día: oleadas fuertes de invierno, sequías, problemas de orden público y hasta lograr encontrar personas desaparecidas. Son algunas de las situaciones en que las emisoras han conseguido ser parte de la solución. Este es el caso de Miguel Córdoba, director de noticias de Digital Estéreo, emisora comunitaria ubicada en el municipio de San Doná, Nariño, y vicepresidente de la Red Departamental de Emisoras Comunitarias en ese departamento de Colombia, quien nos cuenta la importancia de conocer su audiencia y cómo ha logrado involucrarse para encontrar soluciones a distintas situaciones que afectan a su comunidad.
Oh, es muy importante estar en contacto con la audiencia, porque uno conoce las diferentes problemáticas que ellos tienen, bien sea en los barrios o en las veredas de nuestro municipio. Además de las problemáticas, también conocemos las necesidades, como también los proyectos de vida y unas historias de vida muy interesantes, los sueños que tienen las personas, especialmente los niños, los jóvenes y las personas de cualquier edad. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta para contar luego esas historias en la emisora. Y hemos estado en los últimos 15 años muy pendientes de la dinámica de nuestra comunidad. Por ejemplo, en alguna oportunidad pues se presentó inundación, y no únicamente en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Algunos barrios eran muy vulnerables ante los fuertes aguaceros, se inundaban, entonces estábamos pendientes nosotros, entrevistando a los líderes, y luego pues las autoridades tomaban las decisiones que permitieron solucionar estas problemáticas.
Por su parte, Natalia Cabrera, periodista y líder de equipo de Radio Nacional de Colombia en el departamento de Nariño, explica cómo, a pesar de llevar tan solo un año al aire, ha logrado conectarse con su audiencia y hacerle sentir que ese es su espacio y que pueden acudir a este cuando lo necesiten.
Bueno, en Radio Nacional de Colombia la política es que los oyentes pues son los principales protagonistas, tanto de las emisiones de programas informativos, noticieros y demás, como de los programas culturales, que es nuestra línea editorial por excelencia. En ese sentido, nos hemos enfocado en priorizar a los oyentes. Tenemos dos líneas telefónicas 100% abiertas, las puertas de la emisora están abiertas 100% de lunes a viernes. Las personas, los oyentes que nos quieran visitar y quieran tomar el micrófono para cualquier tipo de información que ellos quieran brindar y para ampliar información que nosotros hemos emitido. También tenemos pues las redes sociales, que son una aliada fundamental para nosotros. En los últimos días de enero recibimos una llamada de una persona desde el Caquetá que estaba buscando a sus familiares en Tumaco, aquí en Nariño. El señor salió muy joven del departamento, no volvió a tener contacto con ellos, y él decía que la única emisora que se escuchaba en ese sector, en zona rural de Tumaco, era Radio Nacional. Que por favor logremos adelantar algún tipo de contacto. Inmediatamente sacamos esa comunicación al aire, en retroalimentación, los familiares llamaron a la emisora y pues ellos tuvieron ese primer contacto después de muchísimo tiempo. Entonces, pues una experiencia muy grata, como te decía, ser el puente y ser la ayuda para nuestros oyentes.
Muy bien, esta vez las experiencias nos llegaban desde el departamento de Nariño, Miguel Córdoba desde Digital Estéreo en San Doná y Natalia Cabrera, líder del equipo de la emisora Radio Nacional de Colombia en el departamento de Nariño, en la que solamente trabajan mujeres. Pero Helen, hablemos un poco de la información cuando es mal dada. ¿Qué experiencias conoce usted en la que una información mal dada a través de la radio termina siendo un riesgo para el trabajo que lleva a cabo la ONU en un determinado país?
Hay muchas experiencias así, entonces, porque una información mal dada llega muy rápidamente a una situación conflictiva. Les puedo dar un ejemplo que pasó unos días antes que empezamos a transmitir en Mali. Eso sucedió en una ciudad en el centro norte del país, en Mali, que se llama Gao, que es una zona bastante conflictiva por el hecho que
ahí se cruzan muchas diferentes comunidades y culturas. Un día hubo un choque al frente de la misión de las oficinas de las Naciones Unidas y los cascos azules empezaron a disparar. Y sucedió que por el disparo de esos cascos azules que estaban protegiendo la base de la ONU, se murieron unos civiles. Y la información salió muy rápidamente en radios distintas que la ONU atacaba a la gente, pero no había información sobre cómo sucedió ese tema. Y de un minuto a otro casi, la gente salía en las calles y salieron para empezar a manifestar contra las Naciones Unidas. Se necesitaba tomar una decisión muy rápida de cómo hacer para tranquilizar la gente, para que no se vuelva en una guerra, porque realmente estaban saliendo con armas y empezando todo eso. Y las Naciones Unidas, claro, tienen que defender también su base. Entonces, aunque no estábamos listos de salir en el aire, y ahí teníamos nuestro primero satélite, estaba listo para transmitir y estábamos en la fase de test con la música, justamente, empezamos de un minuto a otro, decidimos de entrar en el aire, sin que nadie sabía que es esa radio y sin que sabíamos nosotros si la gente va a empezar a escuchar. Líderes jóvenes que estaban en la calle, a través de periodistas que los conocían bien, etcétera, alcanzamos a grabar sus mensajes de paz a nivel local y a nivel nacional, y tuvimos la oportunidad también de grabar al presidente del país. Y eso salió dentro de un mediodía. Y a través de eso la gente se calmó y se empezaron a escuchar el canal dentro de unas horas, porque la gente se hablaba diciendo, mira, ya en esa estación de radio están hablando de lo que está pasando, están diciendo que tenemos que tranquilizarnos, el presidente nos está hablando. Entonces se tranquilizó dentro de 2 días. Y estoy segura que eso permitió evitar que se inflama la situación, porque es una comunidad que se inflama muy rápidamente. Y varias veces después nos pasó situaciones similares en varios puntos del país, no que tiene necesariamente que ver con las Naciones Unidas, pero conflictos entre dos comunidades y cosas así, que se necesitaba dar información correcta y no información que salía sin verificarle, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo del poder que podemos tener con una radio.
Bueno, pues hay que ser muy cuidadosos. Es enorme el poder que tiene un micrófono, como nos cuenta Ellen. Y recordemos que mañana, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Y como ya dijo Dagoberto, fue establecido por las Naciones Unidas por iniciativa de la UNESCO. Y precisamente para hablar al respecto, los invitamos a escuchar a Irina Bokova, directora general de este organismo.
La voz experta.
En el marco del Día Mundial de la Radio, la UNESCO invita a los realizadores radiofónicos alrededor del mundo a participar de esta celebración, inscribiendo los eventos con los que conmemorarán este día en la página www.diamundialradio.org. Allí podrán encontrar diferentes recursos digitales destinados a vincular a las audiencias en la construcción de contenidos en las radios y a destacar esta fecha, fomentando la libertad de expresión. Irina Bokova, directora de la UNESCO, considera que la radio, siendo el medio más accesible en el mundo, es clave en procesos sociales como el que atraviesa actualmente Colombia, con la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP.
Esta iniciativa hermosa, hace algunos años, de adoptar una resolución y de declarar el 13 de febrero como el Día Internacional de la Radio. Tuvimos muchos debates alrededor de esta iniciativa. Si la radio todavía existe como un vehículo de información, también como un medio que se adapta a las nuevas tecnologías. Sí, se adapta a las nuevas tecnologías. Hemos visto mucho entusiasmo alrededor de esta iniciativa, pero al mismo tiempo, como la UNESCO ha sido el organismo de Naciones Unidas, yo diría en general el organismo internacional que iniciaba muchos proyectos de instalar radios comunitarios. Y me parece que este medio de comunicar a las comunidades locales en diferentes partes, en las lenguas locales, tal vez con noticias locales, pero también informar y dar la posibilidad de aprender la necesidad de adoptar algunos valores de medio ambiente, muerte, de vivir juntos, igualdad de género y muchas otras informaciones tan importantes. Es también muy propicio en el momento del post-conflicto. Tenemos muchas radios comunitarias aquí en Colombia, ya hemos discutido con el gobierno cómo podemos a través de estas radios también comunicar lo que es muy importante hoy día, diálogo, reconciliación, cultura de paz a los colombianos.
Bueno, Elena, ahora tratemos de aterrizar todo este tema, todo lo que hemos hablado el día de hoy, a la situación particular de Colombia. ¿Cuál es el valor agregado de que exista una radio enfocada a la construcción de culturas de paz en el escenario, pues, que vivimos actualmente en el país, en el escenario de posacuerdo?
Es muy importante porque necesitamos aquí en Colombia todos fomentar una cultura de paz, una cultura unificada. No son iguales, la situación de Colombia es muy distinta porque, claro, el paisaje mediático es muy avanzado, es un país netamente distinto, que está en una situación también muy avanzada en el nivel de éxito que puede tener ese proceso, que está tomando ese proceso. Entonces, no quiero tanto hacer el paralelo, pero los fundamentales de comunicación quedan los mismos. Ahora estamos entrando en una fase de implementación de los acuerdos y hay zonas veredales a través del país y todo eso es un cambio que no existía antes. Entonces, las comunidades necesitan entender lo que está pasando. Necesitan entender que eso es para el buen avanzamiento del proceso y es normal que van a tener preguntas, es normal que tienen deudas, es normal que necesitan información, pero información que es justificada, que es verificada. Es muy importante tener esas herramientas y que todos los periodistas, todos los que trabajan a nivel de información, no solamente periodistas, pero comunicadores sociales, activistas, que toman tiempo para entender lo que está pasando en ese cambio. Y que si tienen preguntas, que buscan forma de tener respuestas antes de hablar en comunidades y pensar que cada palabra que utilizamos tiene un alcance muy importante para el país. Entonces, claro que también las radios van a cambiar, van a necesitar también de mirar los objetivos que tienen para apoyar ese cambio en el país.
Bueno, entonces la radio tiene un gran poder, ¿no? En todo sentido y debe ser utilizada correctamente para lograr los propósitos de la paz, como en este momento que estamos viviendo en nuestro país. Por otro lado, Helen y oyentes, les cuento que, pues como todos lo sabemos, Colombia es un país donde hay muchas víctimas, ya la cifra ronda los 8 millones, y entre ellos están los periodistas, periodistas de prensa, de televisión, pero también muchos, muchos de radio en las diferentes regiones. Pues les cuento que por iniciativa de algunos integrantes del Comité Nacional de Impulso para la Reparación Colectiva a Periodistas, se acaba de crear la Corporación de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, Periodistas Víctimas por la Paz. Rodrigo Callejas nos cuenta cuál es la importancia de la creación de esta corporación.
La ONU en el mundo.
Aunque la tendencia hacia la urbanización ha influenciado gran parte del territorio colombiano, muchas regiones del país siguen siendo predominantemente rurales. En aquellos territorios nació y se ha vivido la guerra con toda su crudeza, un conflicto narrado principalmente a través de la radio. Rodrigo Callejas, periodista víctima del conflicto armado en Colombia, cuenta desde su experiencia el rol que juega el periodista, especialmente radiofónico, en estas comunidades.
El periodista es el que le transmite al pueblo, se convierte en un momento dado en la voz del pueblo, es el que comunica, es el que informa, es el que en un momento dado incluso capacita, es el que tiene la responsabilidad de mantener informada a una comunidad de todos los aspectos y en todos los aspectos, de manera que la fuerza de la radio por eso tiene esa gran preponderancia, porque llega a todos los rincones. Pero además, en un momento dado, ese mensajero en que se convierte el periodista es el que le entrega la realidad de lo que está pasando, de la actualidad, de lo que sucede allá en lo más recóndito de las montañas o en lo más recóndito de los parajes colombianos o de la geografía colombiana.
Como afirma Rodrigo Callejas, el periodista como la voz del pueblo es en medio de la guerra visto como una amenaza.
Hay dos situaciones que hay que tener muy en claro. y es que el proceso de paz ha tranquilizado y empieza a sentir la pacificación de algunas regiones. Pero desafortunadamente aún el periodismo se ve silenciado, amordazado, incluso en un momento dado sometido a no poder decir muchas verdades de esas regiones que aún viven conflictos.
Y precisamente para hacer frente a este panorama, el Comité Nacional de Impulso para la Reparación Colectiva a Periodistas decidió crear la Corporación de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Callejas explica su propósito.
Son 153 periodistas asesinados e innumerables los periodistas en asilo, los periodistas que han tenido que desplazarse, los periodistas que han sido secuestrados, en fin. A lo largo y ancho de este país, el conflicto armado ha afectado al periodismo y a la sociedad en general. Esto ha obligado a que, de alguna manera, empecemos a agremiarnos, a unirnos, buscando la reivindicación del periodismo víctima, pero sobre todo buscando la real reparación de los periodistas y la dignificación de la labor periodística.
Muy bien, importantísimo que los periodistas tengan su representación y sobre todo los periodistas víctimas en Colombia. Helen, ¿cómo motivaría usted en una frase a los oyentes para que usen la radio como lo que es, como un medio importante, sobre todo en este momento que vive nuestro país?
Bueno, les motivaría para decir que la voz de cada uno es supremamente importante, pero entiendo que también pueden tener un poco de miedo. Usted hablaban de la importancia de proteger a los periodistas o periodistas víctimas. Eso se ha notado en todos los países de conflicto, que los periodistas que han tratado de dar una información protegida, adecuada, tenían a veces muchas dificultades para hacer su papel de manera totalmente ética y protegida. Y los audientes son iguales. Es decir, que compartir realmente sus problemáticas o sus preguntas, hablar con su propia voz, a veces pueden tener miedo de consecuencias. Entonces, es un trabajo que necesita fortalecer la confianza que cada uno tiene, que los oyentes tienen confianza en los periodistas y en las herramientas de comunicación, en las radios, y que del otro lado esos periodistas van a escuchar a las audiencias y las poblaciones. Entonces, que se hace un diálogo entre los dos para fortalecer ese ambiente y ese clima de confianza, para fortalecer el clima hacia la paz.
Bueno, Helen, Dagoberto y oyentes, ya estamos cortos de tiempo, pero para concluir de este programa, de todas las experiencias que nos ha contado Helen, podemos reafirmar el mensaje de la UNESCO que la radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico y atractivo que existe, al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. Aprovecho también la oportunidad para agradecer a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, quienes nos permitieron entrar al mundo de la radio que lideran los pueblos indígenas de Colombia y que fueron algunas de las experiencias que escuchamos en este programa. Y finalmente hago una cuñita para invitarlos a unirse a la celebración del Día Mundial de la Radio, compartiendo sus experiencias, sus iniciativas en la página web www.diamundialradio.org y sumándose a los eventos que ya están registrados en el país en conmemoración a este día. También los invitamos a estar muy pendientes de nuestra página en Facebook, Voces Unidas ONU, en donde estaremos compartiendo algún material exclusivo sobre el Día Mundial de la Radio y que fue preparado por nosotros especialmente para este día.
Así es, Mónica, y yo tomo solo una frase que está en la página de UNESCO. La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Helen Papper, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Recuerden que si tienen algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana, recuerden, los estaremos esperando. Tenemos una cita con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.